Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla Fernando López Luengos, doctor en filosofía, profesor en filosofía, psicología y educación en valores.
Pues un tema que está muy recurrente en los medios de comunicación es el tema de fracaso escolar. Cada vez que viene un informe PISA, aparece un montón de artículos reflexionando sobre el tema, ¿no? España hace unos años tenía un 26% de alumnos que fracasaban escolarmente. Ahora se ha disminuido, ha mejorado, ¿no? Pero sigue siendo 21, creo que era, o 20. Sigue siendo una cifra mucho más elevada que la media europea. Bueno, ahora no tanto, algo más elevada que la media europea, ¿no? Pero en cualquier caso es un problema que tenemos significativo en España, ¿no? En el año 2014 hicieron una encuesta sobre este fracaso y a mí me ha llamado la atención porque, bueno, es cierto que coincide con la apreciación subjetiva mía, ¿no? Yo llevo en la enseñanza, pues, 27 años creo que llevo dando clases, ¿no? Y claro, he tenido, pues, no sé si a 2.000 alumnos, ¿no? Y claro, en esos 2.000 te encuentras de todo, ¿no? Alumnos que con padres, la mayoría padres normales, alumnos que viven solo con la madre, y el padre pues le ven de vez en cuando, y a veces el padre ha sido injusto y cruel, alumnos que viven con el padre y la madre está con una regadera, alumnos que están en proceso de separación, alumnos con padre con problemas psiquiátricos graves, y todo eso se detecta de forma clara. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, una de las primeras cosas que aprende un profesor novato es que alumno conflictivo, jaleo en casa. Hombre, no es 100%, pero psicológicamente, estadísticamente, la psicología es una ciencia que utiliza la estadística, ¿no? Y en ese sentido sí que es así, ¿no? Pues decía que unas cifras de una encuesta sobre fracaso escolar decían lo siguiente: el 30%, o sea, un tercio, se debe a trastornos emocionales de los chavales, que es esto que estoy comentando de los padres, ¿eh? Un 31% porque no sabe aprender, o sea, aprende mal, sus métodos son inadecuados. Un 29% TDAH, es un trastorno de atención que, bueno, hace unos años se descubrió, se definió y ha creado polémica, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque a veces hay una exageración en el diagnóstico. Cualquier alumno un poquillo problemático se suele atribuir que es TDAH, y TDAH se supone que es un trastorno genético, ¿no? De una inmadurez del lóbulo frontal, ¿no? Entonces, por eso digo que es un tema controvertido, ¿no? Pero bueno, según esta estadística, un 29%. Y un 2%, solo un 2%, es por un fracaso escolar por una cuestión intelectual. Bueno, en este sentido también he de decir que el fracaso intelectual, pues de personas que no llegan. Pero, por ejemplo, un mito social consiste en creer que, por ejemplo, un superdotado es una persona que tiene un mayor porcentaje de éxito académico, cuando la realidad es justa la contraria. El 60% de los superdotados, alumnos superdotados de Castilla-La Mancha, les va mal en el estudio. De hecho, pues un porcentaje, no sé si era el 5 o 10%, abandona el estudio. Un superdotado no tiene más facilidades, sino menos facilidades, ¿eh? Para ir bien académicamente, ¿no? ¿Esto por qué? Pues, hombre, evidentemente influye también el tipo de ayuda, pero normalmente pocas comunidades autónomas tienen recursos para ayudar al superdotado. Bueno, ni al superdotado ni a ninguno. O sea, uno de los mitos y de las deficiencias del sistema educativo es que pone unas leyes teóricas perfectas, la atención a la diversidad, el profesor tiene que estar atento a cada situación. Y mire usted, con 30 fieras, lleno de hormonas y de ganas de hacer cosas, es imposible estar mirando a la cara uno a uno. Y eso es lo que yo me esfuerzo a diario, ¿no? Lógicamente ahí no hay técnica que valga cuando tienes que estar intentando dirigir la atención de un grupo numeroso, ¿no? Pero bueno, dejando un poco al lado el tema de lo que es la vida en el aula, voy a la cuestión de este fracaso escolar por la psicología, por la situación familiar, social de los alumnos, ¿no? Lo del TDAH, ya digo, sería una cuestión secundaria. Muchas veces un psicólogo va a darte lecciones de cómo atender a un TDAH, está muy bien y creo que es necesario, pero el problema que tiene un profesor en el aula no es el TDAH, sino los otros 29. O sea, si yo tuviera un solo TDAH, es fácil manejarlo, saber un poquito la teoría y ya está. El problema es que tengo que estar manejando a este, y cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Por eso yo creo que el tema de fracaso escolar no está tanto en este tipo de personas, ¿no? A mí me llama más la atención lo que tiene que ver con la vida familiar, ¿no? Los trastornos emocionales, ¿no? De padres. Padres que fallan por dos motivos, o porque son malos padres, aunque esto nos parezca sorprendente, es así, bueno, y basta, a veces las noticias nos ponen, nos informan de situaciones que son inauditas, pero son reales, ¿no? Un bebé que ha sido maltratado, por ejemplo. Bueno, pues hay padres que están así, hay padres que son malos. Claro, en el caso del bebé, si le maltrata, se nota, pero, por ejemplo, lo que no se nota, y sería denunciable, yo no sé si esto el Código Penal tendría que mejorar, es que hay padres que hacen un daño psicológico a los niños irreversible. O sea, la ausencia afectiva, no física, ¿eh? Un padre puede estar físicamente ausente, pero afectivamente estar ahí, ¿no? Y llama, se preocupa y cuando llega a casa está. Digo, la ausencia afectiva hace un daño tremendo. Y esto se nota muchísimo, ¿no? Pues esos son dos tipos de daños de cara a los padres, ¿no? El daño del padre malo, es decir, una persona que quizás no de forma culpable, sino él mismo es víctima, una persona que no ha madurado suficientemente, que no ha llegado a su plenitud humana, pues no tiene la capacidad de asumir la responsabilidad con un hijo. Y un hijo, sobre todo en la adolescencia, a diferencia de la infancia, la adolescencia requiere disponibilidad más que tiempo. El niño requiere tiempo. Si es muy pequeño, tiene que estar, no lo puede dejar solo un minuto. El adolescente le puedes y le debes dejar solo un minuto y un día. Quiero decir, tiene que tener autonomía, ¿no? Pero tienes que estar ahí siempre que lo necesite, ¿no? Hay padres tan ocupados que no saben estar ahí. Hace unos años tuve la experiencia con un grupo problemático, muy inquietos. Había una alumna muy rebelde. Muy rebelde. Tenía buenas formas, buena forma de hablar, parecía educada, pero tenía una mala leche, para que nos entendamos. O sea, tenía agresividad. Sus padres me llamaron, y porque le habían quedado todas las asignaturas, ¿no? Y entonces concerté cita con ellos. Para mi sorpresa, vinieron los dos. Me alegro muchísimo, ¿no? No digo que haya que ir los dos padres siempre. Incluso hay veces en las que los padres no necesitan ir al instituto, pues porque aquello va bien y no hace falta, si acaso, una llamada telefónica, ¿no? En este caso hacía falta. Y además hacía falta los dos, por lo que voy a decir. Los dos tenían dos puestos de trabajo muy importantes. Estaban metidos en cuestiones políticas y tenían puestos importantes. Tal es así que la madre trabajaba toda la mañana y parte de la tarde. Y entonces se quedaba en casa con la chica solo por la tarde. Y el padre ni por la mañana ni por la tarde. Y por la noche llegaba y exigía a la niña, a la chiquita de 15 años, le exigía pues lo que no podía haberla exigido con su presencia durante toda la tarde. La castigaba severamente. Y yo, pues analizando la situación, le dije lo que su hija echa en falta es su presencia. O sea, no la castigue a seca, sino castíguela y quédese con ella castigado. Fue mano de santo, me dijeron ellos, porque efectivamente en este caso era una carencia afectiva que le provocaba una rebeldía. O sea, la chiquita lo estaba pasando mal porque la exigían, entendía que sus padres la querían, pero un adolescente no es suficiente con que lo entienda, necesita sentirlo. Y eso no se siente con palabras. O sea, un padre debe asumir el hecho de que al hijo no se le educa con lo que dice, sino con lo que hace. Y en este caso esta chica no lo entendía. Es muy parecido al caso de otra chica que, pues muy agresiva, era de primero de la ESO, repetidora, y bueno, pues tenía todo el día líos y pues expulsiones, sanciones, etcétera, ¿no? En una ocasión estaba yo en el aula convivencia, me la envían, esto ya hace bastantes años, ¿no? Y pues hablo un rato con ella. Y bueno, y en pocas palabras ya vi la situación, ¿no? ¿Estás con tu padre? No, mi padre no. Estaba con su madre viviendo. El padre no existía, no sabía quién era. Pero es que con la madre tampoco estaba con la abuela. Después de un rato hablando con ella, la dije, a ver que me aclare. Tú tienes problemas de disciplina como venganza a la rabia que te da que tu madre no te atienda. Le dije esa frase y se echó a llorar. Luego yo creo que el problema que tenía era ese. Era un acto de venganza a la ausencia de su madre, que no podía soportar, ¿no? Obviamente, si un chaval no tiene el respaldo afectivo de sus padres, no es capaz de crecer en autoestima. La adolescencia es la época en la que empieza a integrarse la autoestima. La autoestima es imposible si no ha habido un proceso de estima. Y ni siquiera hace falta que esté el padre y la madre. Cuando falta uno, yo tenía una alumna brillante, muy madura, una personalidad muy hecha y llevaba 2 años con la madre muerta, ¿no? El padre se había quedado viudo, había tenido un accidente de tráfico y la madre murió. eran cuatro hermanas. Esta chiquita era un encanto y era muy madura. ¿Qué es lo que ocurría? Que esa ausencia no era una ausencia absoluta, porque la ausencia era física, obviamente, pero afectiva no lo era. Constantemente decía, mamá quería, mamá pensaba. La presencia de esa señora, el amor de ese marido por su mujer, no le hizo cegarse en sí mismo y se volcó en sus hijas pensando en el amor a la mujer. Y eso dio a las chicas, que eran cuatro en este caso, les dio una madurez psicológica que a mí me sorprendió. Esta chica era encantadora, tenía una personalidad completamente hecha, a pesar de que la muerte de su madre la pilla en un momento clave de la adolescencia. Por tanto, la cuestión no es tanto si falta uno, sino cómo integra la otra persona, el padre o la madre, cómo integra esa ausencia, ¿no? Y en este sentido, pues lo que he dicho en otras ocasiones, ¿no? Cuando un hombre está hecho, cuando una mujer está hecha psicológicamente, tiene recursos suficientes para volcarse en algo que está más allá de sí mismo. Cuando uno se obsesiona con sus debilidades, sus deficiencias, eso es una espiral neurótica, que lo que hace es aumentar la ansiedad y la incapacidad. Cuando uno, en cambio, se vuelca en el bien de la persona amada, no solamente sale de su ansiedad, sino que es capaz de dar con plenitud un amor. Y ese amor llena a la persona, al alumno, y le hace madurar. Y al mismo tiempo, uno mismo se siente satisfecho y realizado.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.